Ahora sí, retomamos contacto con Valeria Arza, doctora en Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Sussex en el Reino Unido y miembro del Centro de Investigaciones para la Transformación, para hablar justamente de alternativas tecnológicas en la explotación de recursos naturales. Valeria, muy buenos días, ¿cómo estás? Diego te saluda.
¿Qué tal? Muy buen día, Diego, gracias por contactarme. Disculpa que se cortó antes.
Ya está, son cuestiones tecnológicas que nos exceden justamente. Valeria, nos venimos preguntando desde hace tiempo si hay alternativas a este modelo productivo que estamos viendo basado en la extracción de recursos de una manera violenta y con consecuencias socioambientales. ¿Se puede pensar en otro modelo productivo o es el rol asignado en el mundo para América Latina y no parece haber mucha salida?
No, en realidad esa es la forma que se presenta, ¿no? De alguna manera se presenta que el modelo de intensificación en la explotación de recursos naturales es la única opción que tenemos países que estamos en una etapa de desarrollo que no alcanzamos todavía a cierto nivel para preocuparnos de cosas que suponen de menor importancia, como por ejemplo la contaminación ambiental, cuando tenemos necesidades más urgentes como la generación de divisas. Pero esto es en realidad parte de, digamos, de todos los elementos sociales, políticos, que están por detrás del apoyo a las tecnologías que se difunden más ampliamente. O sea, las tecnologías que se difunden más ampliamente no es que tienen necesariamente virtudes asociadas a las propias tecnologías, como por ejemplo la semilla transgénica o todas las prácticas relacionadas con la semilla transgénica, sino que hay toda una red de apoyo social y político para que esa tecnología y no otra se difunda. Uh-huh. Esto no es solamente el caso actual, cuando pensamos en tecnologías que se han difundido, como por ejemplo la energía nuclear. La energía nuclear nunca fue, en sus orígenes, superior en términos económicos a otras formas de generación de energía. Sin embargo, en su momento se persuadió a actores de influencia política de que había que fomentar esta tecnología porque tenía otras virtudes, como por ejemplo virtudes relacionadas con el desarrollo militar o virtudes relacionadas con las posibilidades de ahorrar en el uso de hidrocarburos, y se dio apoyo a este tipo de tecnología. Así pasa con muchas alternativas que hoy por hoy parece que no fueran viables, pero que si se generara el apoyo correspondiente en generación de infraestructura, en generación de apoyo político, en regulaciones que le sean beneficiosas, podrían ser viables económicamente.
¿Y cuáles son esas alternativas tecnológicas?
Bueno, el caso que yo conozco más es el caso en la producción agropecuaria, ¿no? Cuando uno piensa en las tecnologías para la pequeña producción, por ejemplo, se piensa que también la tecnología de semillas transgénicas y su paquete tecnológico asociado es la mejor manera que tienen los pequeños productores de asegurarse crecimientos en la productividad y en la rentabilidad. Y esto claramente no es así, porque las virtudes de esta tecnología tienen que ver con el ahorro de la mano de obra, la explotación de los recursos de la tierra de una forma poco sustentable. Y hay otras prácticas, como por ejemplo la producción agroecológica, que tienen otros principios de desarrollo que tienen que ver justamente con complejizar la labor del trabajo para hacerla funcionar al ecosistema, el cuidado del medio ambiente, la diversificación productiva. Y está demostrado que en igualdad de condiciones, de contexto y de infraestructura de apoyo, la producción agroecológica es superior en términos económicos para el pequeño productor que la producción con semillas transgénicas y el paquete asociado.
¿Hay algún país que esté aplicando una metodología?
No te escucho bien.
Sí, te preguntaba si hay algún país que esté aplicando una metodología más sana en esta línea en la que venís comentando.
Sí, los países europeos, por ejemplo, la agricultura es no usa semillas transgénicas, es agricultura orgánica o agricultura agroecológica en su mayor medida. Obviamente también en muchos casos utilizan agroquímicos, pero está difundido ampliamente una forma y un modelo de producción que no necesariamente intensifica el uso de los recursos naturales de la forma en que lo hacemos nosotros hoy. Lo que pasa es que se piensa de alguna manera que todavía no estamos en la etapa de desarrollo para aspirar a un modelo productivo como el que tiene la Unión Europea. Ahora, esa lógica de pensamiento es de alguna forma rara, porque si se piensa que vamos a ir desarrollándonos y llegando a esa instancia en algún momento, ¿por qué no adelantarnos a los problemas que vamos a tener si seguimos con este modelo productivo y pensamos en alternativas que con un suficiente apoyo político y de infraestructura pueden llegar a ser viables económicamente.
Aparte, este modelo productivo nunca fue presentado, al menos en la Argentina, como una fase para llegar a una instancia agroecológica superior, sino que se instaló como una única verdad, ¿no?
Pero de alguna forma se piensa que es la manera más rápida de conseguir crecimiento económico, y este crecimiento se va de alguna forma, que no se explica muy bien cómo, distribuir de manera de aumentar también las dimensiones de desarrollo, no solamente la dimensión de crecimiento económico. Ahora, en ningún lado aparece quién se está apropiando de los beneficios que supuestamente estas tecnologías de intensificación productiva están generando, ¿no? Uh-huh. O sea, como que esa pregunta más de economía política nunca se plantea. ¿Quién se está apropiando de esa renta excedente?
¿Y quién se está apropiando de esa renta excedente?
Y bueno, depende de los casos que estemos hablando, pero claramente en el caso de la producción agropecuaria no es el pequeño productor el que se apropia de la renta excedente.
Uh-huh. Me pregunto también si es verdad esta cuestión de que esta técnica que puede tener su impacto socioambiental, en definitiva, lo que hace es dejar divisas para política pública. ¿Es claro ese traspaso del dinero que puede dejar, por ejemplo, la soja que luego es volcada a la base social con distintas políticas, o esa ruta del dinero no es tan clara?
No, o sea, efectivamente sí es cierto que en el caso de la agricultura tenemos un 50% del área cultivada con soja, que es en su gran mayoría soja transgénica, uh-huh. Y esto contribuye con las arcas fiscales en términos impositivos, desde las retenciones a las exportaciones hasta impuestos relacionados con la renta y con la propiedad de la tierra. De todas maneras, la pregunta a hacerse es si esta es la única manera de obtener recursos fiscales. O sea, se presenta como si la única manera de obtener algún tipo de rentabilidad tenga que ver con el uso de estas tecnologías. Esto no es necesariamente así. Uh-huh. O sea, estas tecnologías se difunden porque hay compromisos políticos y institucionales con estas tecnologías y no con otras. Pero uh-huh. Otras tecnologías con el apoyo suficiente podrían ser igualmente rentables en términos económicos.
También hay un relato extraño últimamente de tener que mostrar a Argentina, por ejemplo, como capacitada para recibir inversión extranjera, ¿no? Como una cosa de pongámonos lindos para los inversores extranjeros. Sí. Y uno se pregunta cuál es la historia para que esto haya ocurrido. ¿Cómo es que se instaló este modelo en el cual tenemos que mostrarnos bonitos para una inversión extranjera como la de Chevron, por ejemplo?
Sí. Se piensa, de alguna manera se piensa que los países en desarrollo necesitan estar dispuestos y bien predispuestos a recibir tecnología del exterior, porque se asume que de vuelta no estamos en una etapa de desarrollo como para generar tecnologías propias, y lo que tenemos que hacer es estar lindos y dispuestos a que las tecnologías vengan de afuera. Esto es, digamos, estas premisas no son nuevas, son premisas que tienen ya varias décadas de aceptación general. Y si bien es cierto que la transferencia tecnológica es importante, también es cierto que estas tecnologías pueden no ser apropiadas para las condiciones de producción y las condiciones sociales de los países en donde llegan estas tecnologías. Y después además hay casos extraños, todavía más extraños, como por ejemplo el caso de la minería. Es un caso en donde vos me preguntabas antes de los recursos fiscales. Bueno, en el caso de la producción agropecuaria, ahí está más claro que hay una contribución con las arcas fiscales. Ahora, en el caso de la minería, son empresas multinacionales que se están instalando en el país, en donde digamos, los beneficios que esa actividad económica puede llegar a tener no quedan claramente dentro del país en ese caso.
¿Cómo ves las resistencias justamente a este tipo de industrias? Tanto las asambleas que piden el paren de fumigar, como puede ser las asambleas antimineras, o la resistencia que se está empezando a ver en Neuquén con respecto al fracking. ¿Cuál es tu mirada de la resistencia que aparece justamente a este modelo?
Para mí, efectivamente, la única manera de generar conciencia respecto de la necesidad de pensar en alternativas tienen que ver con las movilizaciones sociales, y sobre todo las movilizaciones sociales que se generan en el ámbito de explotación en que se están usando estas tecnologías. Porque muchas veces nosotros desde la ciudad, hablo por mí en Buenos Aires, no vemos cuáles son los impactos directos que el uso de estas tecnologías de intensificación en la explotación de recursos naturales tiene en las poblaciones locales que están siendo afectadas directamente por el uso de esta tecnología. Yo conozco más de cerca el caso de la producción agropecuaria, y ahí es claramente vivir en el campo hoy por hoy no significa tener una vida saludable, ¿no? Uh-huh. O sea, estás expuesto a la fumigación con agroquímicos directamente sobre tu cabeza si vivís en el campo. Uh-huh. Y eso lo viven y la experiencia lo tiene la gente que está en contacto con el uso de estas tecnologías, y que efectivamente haya una movilización social que genere conciencia política respecto de estas prácticas. O sea, obviamente me parece la manera de transmitir este mensaje, en donde uno empieza a pensar que tendríamos que ver la manera de fomentar alternativas. Muchas veces las alternativas surgen justamente por situaciones de contexto que las empujan. En el caso, nuevamente, de la energía nuclear, o sea, nunca se hubiera pensado que la energía nuclear, y no la estoy defendiendo, pero digo, nunca se hubiera pensado que la energía nuclear era una energía que pudiera llegar a competir con la producción de energía por hidrocarburos. Y justamente lo que la energía, la virtud que tuvo la energía nuclear fue de convencer a políticos de influencia de que era una alternativa para la escasez de hidrocarburos. Uh-huh. Una vez que se hizo ese convencimiento, y que se sigue haciendo ese convencimiento, la energía nuclear está siendo fomentada y subsidiada, y puede llegar a ser competitiva respecto a otras tecnologías. Pero sin ese apoyo político, obviamente nunca hubiera llegado ni siquiera a ser una tecnología de la cual estamos hablando hoy por hoy.
Qué importante que sería que los funcionarios, además de aceptar y escuchar el lobby de la presión de las empresas multinacionales, también escuchen a los pueblos en este sentido. No digo al uno o al otro, pero al menos poder hacer un balance equilibrado, porque últimamente lo que parece es que directamente está la puerta abierta para hablar con inversores, para hablar con las empresas y dar la espalda a los pueblos, y ni siquiera dar la espalda, sino muchas veces reprimir estas protestas y hasta criminalizarlas con discursividades de tipo esto es ecologismo radical, ¿no?
Sin duda. O sea, se plantea esta idea de que esta gente, en definitiva, lo que son antitecnológicos, que no quieren el avance del país y que tienen una mirada muy tradicionalista o incluso hasta reaccionaria, cuando en realidad son las personas que están directamente afectadas por el uso indiscriminado de estas tecnologías, y que son los que pueden llegar a ser los movilizadores de un cambio por el bien de todos.
Uh-huh. Lo último, Valeria, ¿cómo has visto los cambios de estrategia de las empresas que participan de este modelo productivo a la hora de limpiar su imagen?
Las empresas, tienen obviamente una política de marketing que está muy bien que la tengan, porque su intención es ganar afecto en la sociedad y en el mercado. Y parte de esta estrategia tiene que ver justamente con lo que se llama responsabilidad social empresaria, que son acciones para el bien común, pero que en definitiva lo que tienen es la intención de generar una imagen positiva respecto de esa marca que está siendo atacada por algún frente.
Uh-huh. ¿Habrás visto la película que acaba de salir para los niños con el avioncito fumigador, que es la estrella de la película Salvador?
¿No? No la vi, pero sí sé cuál es.
Valeria, gracias por este tiempo con nosotros. Te mandamos un saludo.
Un beso a ustedes, tal vez.
Valeria Arza, doctora en Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Sussex del Reino Unido y miembro del Centro de Investigaciones para la Transformación. Hablamos de alternativas tecnológicas en la explotación de recursos naturales.